Cuando Nora llegó a Sudáfrica, aún existía el apartheid, ese sistema de segregación racial que durante tanto tiempo privó de derechos políticos a la población negra. Estaba vivo y muy vivo Nelson Mandela, tal vez la última referencia mundial del diálogo y de la paz. Pero Nora Pérez Forte no llegó solamente para trabajar y vivir detrás de un proyecto individual, sino que es la referente de la Asociación Argentina de Sudáfrica. Es relativamente fácil encontrar y reunir argentinos que viven en España, Italia, Estados Unidos, por ejemplo, pero en Sudáfrica, y desde hace tantos años. Entre la persona y su acción social y cultural, en esos ámbitos nos vamos a mover durante la conversación que nos aprestamos a tener inmediatamente con Nora Pérez Forte, a quien damos los buenos días. ¿Qué tal, Nora?
Hola, buenos días a todos.
Nos estás atendiendo desde Johannesburgo.
Efectivamente, aquí estamos con un día muy caluroso, a pesar de estar en primavera todavía.
Muy bien, es cierto, porque estamos en el hemisferio sur, toca primavera. ¿Siempre viviste en Johannesburgo desde que llegaste a vivir en 1985?
Desde entonces estoy en esta ciudad viviendo, sí.
Te van a nombrar ciudadana extranjera ilustre en Johannesburgo, Nora.
Ya son muchos años, realmente muchos años y muchas historias, ¿no? En el medio.
Bien, acabas de decir historias. Y empecemos entonces por conocer por qué te moviste de Argentina y si de Argentina te moviste para venir a Johannesburgo o antes pasaste por otro lugar, por otros países, por otras experiencias.
Yo, yo tenía a mi novio en ese momento y él, vino aquí a jugar al fútbol. Por eso cuando me preguntan por qué estoy en Sudáfrica, yo siempre digo que estoy por el fútbol.
Pero
No
bueno.
hay ninguna otra razón.
Ah, mira vos.
Así que en la historia yo estaba estudiando arquitectura, así que él vino 3 años antes porque yo se suponía que dejaba la carrera, me venía para acá, pero decidí no dejar la carrera, así que él estuvo 3 años aquí, yo en Argentina, y terminé mi carrera, yo soy arquitecta y vine para Sudáfrica. Y así estamos
Qué
desde
buena
entonces.
decisión que tomaste de seguir tu carrera y terminarla. Seguro que no te habrás arrepentido nunca.
En absoluto, al
Claro.
contrario, estoy muy afortunada de tener esa voz interior que te dice, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto. Y bueno, agradezco profundamente porque, bueno, hubiera sido muy difícil estudiar en Sudáfrica, dada nuestra situación, las condiciones. Tuvimos hijos muy pronto, así que hubiera sido muy difícil estudiar en Sudáfrica. Las universidades en Sudáfrica son pagas, así que ha sido realmente difícil.
Me has contado de lo que hizo tu marido en aquel momento, tu novio en aquel momento, pero no me has contado qué hiciste vos cuando llegaste a Sudáfrica, cuando apenas llegaste a Sudáfrica.
Apenas llegué a Sudáfrica, me costó tremendamente adaptarme. Muy rápidamente quedé embarazada de mi primer hijo, así que mis primeros 3 años en Sudáfrica fueron de adaptarme y de criar niños muy pequeños. Hubo lapsos en los que trabajé un poco con mi profesión. Y luego, bueno, cuando mi hijo menor tenía 5 meses, empecé a trabajar en una empresa que tiene una tradición de tener arquitectos argentinos, que son bastante codiciados porque nuestro nivel académico, no académico, sino técnico, es mejor que el de Sudáfrica. Así que, bueno, nada, empecé a trabajar allí. Estuve 3 años en esta empresa, después trabajé en una empresa de diseño de interiores, donde estuve mucho tiempo. Y después, bueno, hace años que trabajo por mi cuenta.
Te consideramos testigo de una situación que, bueno, ya pasó, pero no sabemos hasta qué grado ha pasado. Pero cuando llegaste en el 85, lo dije en la presentación, estaba el apartheid. ¿Qué diferencia, cómo se vivía aquella situación cuando llegaste a vivir a Johannesburgo?
Bueno, habría dos aspectos aquí, ¿no? Uno sabía que existía el apartheid y lo podíamos ver todos los días en la calle. También debo decir que cuando yo llego había una situación de mucho conflicto político y social y económico, pero era como que eso pasaba en otro lado, ¿no? O sea, las grandes peleas, las grandes luchas estaban en las poblaciones africanas. Hay que saber, supongo que, bueno, no sé si será de público conocimiento, pero en Sudáfrica las personas, de acuerdo a su color de piel, vivían en áreas diferentes, separadas. Así que eso fue, bueno, y uno llega como a un país y queda tan inmerso en salir adelante que no era un tema en ese momento para nosotros el tema del apartheid, ¿no? Por otro lado, la información estaba tocada, la prensa, sí, la media estaba absolutamente controlada a extremos inusitados, así que era realmente, bueno, no, yo creo que tuve noción, es una situación muy cómica, si se quiere, pero estaba esperando a mi hijo, literalmente estaba en la sala para esperar a mi hijo, y viene una enfermera, una chica muy joven, blanca, y me dice, yo estaba esperando, porque me tenían que, bueno, tenían que inducir, era toda una historia, pero estaba esperando, y me viene una chica muy jovencita, y una enfermera, y me dice, espero que lo suelten. Y yo la miro y le digo, espero que suelten a quién. A Mandela, me dice, y ahí como que tomé noción de que existía Mandela, porque en realidad Mandela estaba prohibido, no se podía hablar de Mandela, era una palabra prohibida, era una palabra que no se mencionaba, Mandela estaba preso y bueno, así fue la historia, ¿no? Así que, pero bueno, con el tiempo las cosas se fueron cambiando y sí, hoy día hay grandes cambios en Sudáfrica, ¿no? Para la persona que viene y que no, a mí me sigue sorprendiendo el encontrarme, ir a un bar y que nos sentemos todos en el mismo lugar y que comamos todos en el mismo lugar y que haya mesas mixtas donde hay blancos y negros y mestizos y indios, y cosa que no sucedía, ¿no?
Sudáfrica se hizo conocida mundialmente por dos términos que están ligados histórica y socialmente: Mandela y Apartheid. El primero fue el dirigente político más importante del continente. El otro es el sistema político instalado desde 1948 hasta principios de los 90, que otorgaba privilegios a la minoría blanca y discriminaba a la población negra. Las personas de color no podían votar, debían vivir en zonas alejadas de los blancos. La segregación era tan extrema que blancos y negros no podían ser pareja o casarse o utilizar el mismo baño público.
¿Dónde naciste, Nora? ¿Dónde nació Alejandro también? ¿De dónde son ustedes?
Yo soy de Buenos Aires. Nací en Buenos Aires, en la capital, y Alejandro es de Santos Lugares. Alejandro nació en Santos Lugares.
Del pago de Ernesto Sábato.
Exactamente. Es más, la casa que daba, la casa donde vive Ernesto Sábato, según la historia familiar, se la vendió la familia de Alejandro, que eran tierras que pertenecían a la abuela de Alejandro.
Bueno, qué anécdota. Otra vez tenemos que decirlo, el mundo es un pañuelo. Bueno, y llegado un momento, ¿se te cruzó? ¿Cómo fue que empezó a surgir la idea de fundar una asociación argentina? ¿Cómo ha sido esto?
Tampoco, yo no fundé nada. Yo no fundé nada. Yo, la Asociación Argentina existe desde el año 1979, un grupo de argentinos que vivían aquí, y yo estuve como presidenta 2 años. Después dejé de estar como presidenta, pero siempre estuve ligada a la asociación. Y ahora, hace el año pasado, bueno, antes del COVID, de nuevo quedé como presidenta. Yo siempre digo que no es porque sea muy buena, es que porque soy la única que parece que que puede, acepta el cargo, ¿no es cierto? Pero bueno, la historia es que seguimos funcionando. El año pasado se celebraron los 40 años de la asociación. ¿El año pasado?
El anteaño.
No, ya el anteaño pasado.
Claro.
Sí, el anteaño pasado. En el 2019 celebramos los 40 años, lo cual es un mérito absoluto, es realmente meritorio. Y bueno, y nada, seguimos funcionando, ¿sí? Tenemos, y nosotros importamos yerba, traemos yerba de Argentina. Uh-huh. Esa fue una de las cosas que ha mantenido a la asociación también en existencia.
Cambiando de perfil de la conversación, Nora, quería preguntarte si a lo largo de tantos años que llevan ustedes en Sudáfrica, pasaron en algún lugar, por algún sitio, por algún paisaje que les hiciera recordar a Argentina. Uy, esto se parece mucho a, por ejemplo...
De donde estamos nosotros, se parece mucho a Córdoba, a Córdoba, sí, a la provincia de Córdoba.
No
sí,
me digas.
Tiene áreas que son muy, muy... Sí, donde estamos nosotros, Johannesburgo. Johannesburgo está a 1.700 metros de altura sobre el nivel del mar y tiene, es muy... yo diría sierras, lo que nosotros entendemos por sierras, no son montañas necesariamente. Así que sí, hay lugares... Es muy lindo. Y después hay lugares totalmente diferentes y es muy bonito Sudáfrica. La verdad es un país muy, muy lindo, muy lindo.
¿Y cómo es vivir la distancia desde Sudáfrica, que se considera uno de los países más desarrollados y más estables de este continente africano, tan misterioso, tan explotado, tan problemático? ¿Qué sentido de la distancia se tiene, por ejemplo, para decir, bueno, me voy a ir a Europa, o bueno, me voy a ir a Argentina, yo no hay vuelos directos, entiendo? O sea, ¿cuál es la sensación de distancia que se vive con el, podríamos decir, con el resto del mundo, teniendo África de por medio?
Mira, distes en el clavo, pero acá distes en el punto álgido en este momento. Yo el domingo estuvimos celebrando a Maradona, estuvimos con el embajador argentino que recién acaba de llegar, y justamente el tema en este momento son los vuelos directos, porque no tenemos vuelos directos, así que cuando había vuelos directos, era todo, el mundo era maravilloso, porque podíamos en 8 horas, 9 horas, a mí siempre que me dicen, ay, estamos tan lejos, no estamos tan lejos, estamos a 9 horas de vuelo, que uh-huh. Es muchísimo más cerca que Europa. Lo que pasa es que Sudáfrica tiene una visión, esa es mi opinión, No hay que tomarlo como... Pero para mí, Sudáfrica tiene una visión, por sobre toda su historia, digamos, anglófila, de mira a Europa, ¿no es cierto? Entonces parece que Europa está más cerca, pero en realidad no está más cerca. Ahora, en este momento, hoy por hoy, habiendo Brasil cerrado las fronteras, tenemos que ir literalmente de Johannesburgo a Europa para ir a Argentina. Entonces, el planteo es... Estamos en este momento, mira, recién acabo de recibir mandé una carta porque estuvimos hablando con el embajador, que ya nos ha dicho que se iniciaron gestiones para reanudar la ruta directa sin pasar por Brasil, y bueno, yo le he ofrecido firmas, no solamente de nuestra comunidad, que estoy segura que van a firmar todos, no tengo la menor duda, sino de los chilenos, a los peruanos les resulta mejor por el tema turístico pasar por Buenos Aires. Yo sé que inclusive los chinos estaban interesados en la ruta Johannesburgo directo Buenos Aires. Así que bueno, estamos en este momento. La distancia en este momento es como que estuviéramos en la luna.
Que me estés planteando que la ruta tiene que ser, por ejemplo, Johannesburgo-París, París-Buenos Aires, o Johannesburgo-Ámsterdam, Ámsterdam-Buenos Aires, me parece una verdadera locura en un mundo tan globalizado e interconectado como este. Bueno, Nora, vamos a terminar la entrevista con el deseo de que pronto podamos volver a hablar para festejar la reapertura de la ruta directa, que por otro lado, queremos decirles a los argentinos que tal vez ignoren que Sudáfrica es un país, bueno, como prácticamente todo ese continente, maravilloso en atractivos turísticos, y es que otra manera de conocer el mundo, ya solo por los recursos naturales, pero también por las costumbres, y por también llegar a una tierra en la que hace 40 años se vivía una gran injusticia. Injusticias que se siguen viviendo en el resto del continente africano, particularmente, pero que Sudáfrica, a través de esa figura que ha aparecido tantas veces en esta entrevista como Nelson Mandela, ha logrado dar un paso adelante en un proceso de evolución que, bueno, ojalá nos enorgullezca a todos, como especie humana, fundamentalmente, ¿no, Nora?
Sí, totalmente, totalmente. Yo quiero decir, Sudáfrica tiene, siempre digo, porque debo decir que también he hecho un poco de turismo con el tema del español, de mi castellano, y Sudáfrica tiene, por un lado, todo el misterio de África y todas las comodidades, ¿no? Realmente hacer turismo en Sudáfrica es muy cómodo, hay hoteles muy buenos, muy lindos, la gente es, en general, muy amable, está siempre el tema del crimen, que hay que estar pendiente, pero bueno, tomando los recaudos necesarios, es un país maravilloso para conocer, visitar y, bueno, pasear. Muy buena comida, muy buenos vinos, es muy lindo país, realmente vale la pena.
Como despedida...
Y aparte hay otra historia. Perdón, no, y aparte hay otra historia que te quiero decir, que a los turistas siempre les resulta, bueno, a los que están interesados en el tema, obviamente, increíble el hecho de que la historia que uno les cuenta es tan cercana, ¿no? Uno siempre habla de los próceres y habla de, bueno, 1810, 1850, y aquí es como que todo es muy ahora, fue la semana pasada, ¿no? Incluso uno mismo ha vivido situaciones donde se ha encontrado con gente muy relevante, no sé, a mí me tocó ir a un cine y encontrarme con George Fiso, que fue uno de los abogados de Mandela, y escuchar sus historias y realmente, wow, ¿no? Estoy viviendo la historia, realmente. Así que bueno, perdón, yo hablo mucho.
Como síntesis, me parece perfecto para cerrar esta entrevista, que ha sido la primera, pero no la última, Nora. Aparte, bueno, tenemos que seguir conociendo a la comunidad argentina en Sudáfrica, así que iremos yendo de a poquito, ¿eh? Muchísimas gracias, Nora Pérez Forte, bueno, por tu testimonio personal y por adelantarnos la forma de ser, la configuración de esta comunidad argentina, de esta pequeña comunidad argentina, en un país que nos suena lejano en historia, en costumbres, y sin embargo está tan cercano. Que puedan superar pronto esta perversión del transporte que los obliga a cambiar de hemisferio para poder regresar a nuestra tierra. Un abrazo grandísimo, Nora. Muchísimas gracias.
Saludos a todos.